Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Estamos ahora mismo en contacto con Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional en España. Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Queremos hablar contigo porque tenemos la preocupación, como muchos ciudadanos del Estado español, de lo que ha sucedido en la detención de este hombre supuestamente perteneciente a ETA. Se llama Igor Portú, ¿correcto?
Sí, efectivamente.
Y que vosotros, en un comunicado de prensa que ha llegado a Radio Clara y a otros medios de comunicación, emitido además fechado en Londres, hacéis unas peticiones, unas declaraciones. Empezáis diciendo, voy a leer textualmente el principio del comunicado, después hablamos de otros apartados, que ante la detención en Mondragón, en Guipúzcoa, de Igor Portú, presunto miembro de ETA, el pasado 5 de enero por parte de la Guardia Civil y su posterior ingreso en el servicio de urgencia del Hospital de Donostia con lesiones graves, según el parte médico de ese centro sanitario, Amnistía Internacional da la bienvenida a la apertura de diligencias previas por parte del juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián, etcétera, para determinar si puede haber delito en estos hechos. Pedís que se garantice una investigación pronta, imparcial, etcétera. Bien, empezamos por ahí. Os felicitáis porque se ha abierto una investigación judicial que consideráis independiente.
Bueno, en principio sí. O sea, en España hay división de poderes. El Poder Judicial es independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Y que haya una investigación judicial es una muy buena noticia. Lo que veníamos nosotros pidiendo, precisamente cuando hay cualquier caso de torturas o de malos tratos o cuando hay cualquier hecho delictivo en el que se ven implicadas fuerzas de seguridad, es necesario que haya una investigación pues imparcial, que sea exhaustiva y que sea bueno lo más pronto posible. En ese sentido, por eso dábamos la bienvenida de que ante un hecho tan grave como lo que ha ocurrido, que en un Estado de Derecho como es en España, se produzca pues esas lesiones graves que quedan reflejadas en el parte médico de Igor Portú, presunto miembro de ETA, pues pedíamos esa investigación. Es una buena noticia que haya, que el juzgado, de motu propio, pues haya impulsado esa investigación para saber qué ha pasado. Antes de pronunciarnos sobre si han sido torturas, malos tratos, o saber qué es lo que ha pasado realmente, tiene que haber una investigación. Por un lado, que la haga el Poder Judicial, y por otro el gobierno. Por eso juzgamos como poco conveniente lo que ha dicho el ministro Pérez Rubalcaba al señalar que daba fe de todo lo que había hecho la Guardia Civil y que no necesitaba pues en ese sentido otra investigación, cuando asumir un principio de veracidad que se supone que se cree más a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Guardia Civil, que a un detenido pues que presenta una alegación de malos tratos.
Bien, cuando hacéis la declaración de la investigación más adelante, en el comunicado mismo, insistís en las autoridades judiciales deben garantizar también que se lleva a cabo investigaciones objetivas e imparciales, que los denunciantes sean protegidos eficazmente contra posibles intimidaciones o represalias. Y recordamos, y si quieres lo mezclamos, un informe vuestro que se publicó en noviembre pasado, que se titulaba España sale en la herida, que ya comentamos aquí en la emisora, en que denunciabais precisamente malos tratos en comisarías de policía en nuestro país. Era un informe bastante duro.
Sí, efectivamente. Ese informe lo publicamos en noviembre pasado y se titulaba Sale en la herida porque venía a decir que, a pesar de lo duro que es ser torturado, encima que no tengas ningún mecanismo, ¿no?, pues para que esa persona que te ha maltratado, que te ha torturado en una comisaría, en un centro de detención oficial o en la calle, porque también había casos de agresiones por parte de fuerzas de seguridad, pues que no tuvieran ningún mecanismo de protección, ¿no?, que es lo que garantiza la impunidad. Entonces, está mezclado en el sentido este informe con lo que ha pasado ahora, porque, declaraciones como la del ministro no ayudan a que pues estos casos pues no se vuelvan a repetir. Lo que tiene que haber es una investigación. Esa investigación, si determina que hay hechos delictivos, lo que tiene que hacer es juzgar a los responsables. Entonces, pronunciarse antes de que se haya realizado esa investigación no es conveniente, porque no se sabe realmente lo que ha pasado, salvo que maneje fuentes, en este caso, el ministro del Interior que no ha hecho públicas, algo que no se deduce de sus declaraciones.
Te hacía la pregunta un poco mezclada, quizás ha sido un error mío, porque era la pregunta también del principio, que yo dejaba de entender si las autoridades judiciales en estos casos, y tal como está el panorama político, social y los últimos acontecimientos de los atentados, los asesinatos de ETA, de estos guardias civiles en Francia y lo demás que ha ocurrido, ¿quiere decir algo eso de que las autoridades judiciales deben garantizar también que se lleve a cabo investigaciones objetivas e imparciales?
No, viene a recordarlo, o sea, no hay segundas intenciones, o sea, le recuerda pues que es una de las fórmulas que utiliza habitualmente Amnistía Internacional, le recordamos en este caso al Poder Judicial que tiene que llevar a cabo una pues investigación imparcial, objetiva e independiente. Es una mera forma de recordarle que son sus deberes y obligaciones. No tenemos constancia de que se hayan realizado otro tipo de investigaciones que no sean imparciales, es decir, que fueran parciales. No tenemos constancia de que hayan sido. Sí que tenemos constancia de otros casos en los que ni siquiera se han llevado a cabo investigaciones. Entonces pedimos una investigación que sea imparcial, que sea exhaustiva y que sea pues lo más rápido posible para solucionar este asunto que es tan grave pues lo antes posible y dar una respuesta también pública.
Todo esto que pedís tampoco sería de extrañar, y el público y nuestros oyentes en general no debemos de pensar que es algo extraño, ¿no? Porque esto se marcaría dentro de convenciones internacionales y artículos concretos que recomiendan todo este tipo de investigaciones y de actuación por parte del Poder Judicial y de las mismas fuerzas de seguridad cuando haya sospecha, posibilidades o la gente perciba o pueda percibir que han podido existir casos de tortura, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, eso está recogido en normas internacionales, o sea, no es algo que Amnistía Internacional ahora mismo se invente, por así decirlo, está recogido en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de las cuales el Estado español es parte. Concretamente, los artículos 12 y 13 obligan al Estado español, al Poder Judicial, a abrir este tipo de licencias, a ser imparciales, y a que sean exhaustivas y que sean lo antes posible y que sean objetivas. Lo que digo es que en el pasado esto no ha sido así, no que hayan sido parciales las investigaciones, que directamente no ha habido, no se ha investigado. Entonces, por eso anunciábamos o saludábamos esta medida como buena noticia de que haya una investigación. No es suficiente, pero es un primer paso. Es algo que tenemos que esperar y que esto se lleve lo antes posible porque no se puede eternizar un caso de este tipo.
Muy bien. También recordáis en vuestro comunicado, le recordáis o nombráis a la Fiscalía del Estado, es decir, que incluso en caso de que no existan denuncias por ninguna parte, el propio Estado, en caso de posibles evidencias de tortura o malos tratos, debía de emprender acciones judiciales por su cuenta.
Sin lugar a dudas, o sea, por ejemplo, es que este es un caso muy claro, o sea, en principio, por lo menos que tengamos con noticia en Amnistía Internacional, la persona detenida lo que ha hecho ha sido alegaciones de malos tratos, pero de por sí solo el parte médico, o sea, levanta sospechas, ¿no? Un parte médico donde hay lesiones graves, como las producidas en el caso de Igor Portu, deberían pues hacer que la Fiscalía tiene la obligación de iniciar procedimientos criminales, ¿no? Porque hay esas evidencias de malos tratos, aun en el caso de que no hubiera habido denuncias. En este caso ha habido alegación de tortura por parte, bueno, bien, pero la Fiscalía tiene su parte de responsabilidad. Es decir, no basta con la investigación judicial, sino que debe haber también una investigación por parte de la Fiscalía. O sea, esto tiene que ser así, o sea, esto no se puede repetir, no se puede permitir en Estado de Derecho con España tener ese tipo de casos. O sea, no puede haber ni mucho menos impunidad. Hay que solucionar este asunto cuanto antes.
Has dicho cuanto antes, también has hablado de sí. Rapidez de la investigación. ¿Es importante esto de cuanto antes? La sospecha, ¿tú crees que cuando los... Bueno, no sé si te puedo preguntar, ¿tú crees? Te puedo preguntar sí. Tu opinión personal, si puedes me la dices, pero cuando un preso, un detenido, entra directamente en una unidad de cuidados intensivos con lesiones aparentemente más graves que las que se pueden producir en una reyerta, un forcejeo, en el uso eso de la fuerza necesaria, para los que tenemos alguna noción de sanidad, la neumotoras incluido, es algo que suena a que, bueno, por lo menos uno puede tener la percepción, como vosotros nombráis en el comunicado, la percepción de que ha habido algo más que un cachete.
Hombre, el parte médico, lo que
es muy duro.
Decías, es que es duro, o sea, eso que ocurre. Entonces nosotros la única información que tenemos ahora mismo es ese parte médico, ¿no? Que lo que ha salido también a través de los medios de comunicación y lo que ha declarado pues el ministro en rueda de prensa. Tenemos la misma información que todo el mundo. Entonces eso lo que nos hace sospechar y elevar esta denuncia pública de que algo ha ocurrido. Entonces que haya esa investigación, o sea, a ver qué es lo que ha pasado. Desde luego, a todas luces parece un hecho grave. Como tú dices, las lesiones que sufre el detenido Igor Portu no son leves, o sea, son lesiones graves y bueno, pues de hecho es que el parte es que es muy evidente en casos de este tipo. Hay otros casos en los que bueno, puede ser motivado pues puede haber más sospechas o más dudas, ¿no? En este caso parece que, bueno, pues de hecho no lo ha alegado la propia Guardia Civil, o sea, que lo que alega es que ha sido pues resistencia a la autoridad por parte del detenido, y es donde nosotros decimos que también existe un protocolo de uso de la fuerza. Entonces ese protocolo es el que las fuerzas de seguridad y el Estado debe garantizar que así sea, se cumple. Ese protocolo no da manga ancha, ¿no? Pues a las fuerzas de seguridad pues para hacer un uso excesivo de la fuerza.
Ni siquiera Ángel, en condiciones que se pueden dar ahora, en el ánimo de las fuerzas de seguridad
y también de la parte
de la población que por lo anterior sucedido pues nos consideramos con...
Pero es que si hacemos eso estamos vulnerando algo que es fundamental, que es el principio de presunción de inocencia. Pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y Igor Portu en este caso no ha sido juzgado. Nosotros no estamos diciendo que sea inocente o culpable, no lo sabemos, simplemente no ha sido llevado a juicio. Y las fuerzas de seguridad, o sea, el Estado de Derecho, en este caso que es que representado por la fuerza de seguridad o por la Guardia Civil o por el cuerpo que sea, debe estar por encima de los ánimos y debe estar por encima de, pues bueno, de efectivamente de un hecho muy grave que también denunciamos de Amnistía Internacional, el asesinato de los dos guardias civiles. Es algo que condenamos totalmente, o sea, ese asesinato de dos guardias civiles, pero una cosa no justifica a otra. Hay un Estado de Derecho y eso es lo que diferencia, y eso es lo que le exigimos al Estado, que cumpla con la ley. O sea, no pueden tomarse en ese sentido pues la justicia por su mano en el caso de que haya sido así. Como te digo, pues seguimos pidiendo la investigación para ver qué ha ocurrido, y si se demuestra que efectivamente ha habido un caso de malos tratos o de torturas, eso tiene que ir a juicio y debe ser, bueno, pues solucionado cuanto antes. Insisto en que tiene que ser cuanto antes, porque estos casos, o sea, generan mucha alarma pública y además son muy graves en una democracia. Pues son graves en cualquier sistema político, puesto que atentan contra la integridad de las personas. Pero en una democracia, o sea, que haya impunidad para ese tipo de casos, sería terrible. Entonces el gobierno tiene la oportunidad de dar una lección en este sentido si se actúa pues con rapidez. Por un lado el gobierno, como decía, por otro el Poder Judicial, la Fiscalía y bueno, todos los estamentos implicados, incluso si me apuras, la propia Guardia Civil, haciendo pues una investigación interna, que depure también responsabilidades a nivel interno. Porque como te digo, tienen esa responsabilidad que, bueno, sería un muy buen paso hacia adelante que en el caso de que se hubieran producido estos malos tratos y torturas, bueno, pues se depurara la responsabilidad y se hiciera pues con transparencia para garantizar pues además ese Estado de Derecho.
Vamos a hablar de dos cosas y terminamos si quieres. Sí. Quizás sean una opinión y es un comentario a declaraciones políticas. Unas muy antiguas que recordamos del señor presidente del gobierno, el señor Zapatero, que al principio de la legislatura, refiriéndose a casos de malos tratos y torturas o presuntas torturas en casos de fuerzas de seguridad, dijo en este asunto tolerancia cero. ¿Recuerdas aquello?
No recuerdo exactamente esas declaraciones, pero en cualquier caso, o sea, me parecen propias de un jefe de Estado democrático, o sea, perdón, de un presidente de gobierno de un país democrático, el decir que tolerancia cero frente a la tortura. Me parece muy oportuno. Si eso es así, esta es una buena oportunidad de demostrarlo en el caso de que se hayan dado en este caso concreto malos tratos y tortura. Si no fuera en este caso, sí que tenemos denuncia en la Amnistía Internacional, aquellos casos que sí hemos investigado nosotros y como decíamos al principio, presentamos en noviembre, en el que sí que se hayan dado estos casos y en el que muchos de ellos no había habido pues una solución que acabara con esa impunidad.
Sí, en ese informe denunciáis, entre otras cosas, que no hay la diligencia que debería de haber para solucionar.
No, no.
para claro solucionarlo. No. Por lo tanto, eso de tolerancia cero parece más bien que fue una declaración a lo mejor en falso, visto el informe vuestro de la sal sobre la herida, ¿no?
Hombre, la realidad es que en España en estos últimos años ha habido casos de torturas y de malos tratos y que no se han incoado pues expedientes criminales. Por eso, precisamente en este caso, que haya una diligencia, ¿verdad?, por el Poder Judicial y que sea de forma tan rápida, bueno, es una buena noticia, pero es una noticia incompleta, tiene que continuar. Hay muchos otros casos, como los que hablábamos en noviembre, en el que esto no ocurría, en el que se negaba. Y, de hecho, también es preocupante, es una cosa que no hemos hablado y que probablemente no tengamos tiempo, o sea, el gobierno español sigue sin reconocer que en España haya casos de tortura. Amnistía Internacional no dice que se tortura de forma sistemática, es decir, que ocurra todos los días en todas las comisarías, en todos los centros de detención. Si decimos que es preocupante porque hay casos, y esos casos van en aumento en los últimos años. Entonces, ni este gobierno ni los anteriores, desde que estamos en democracia, han reconocido que en España hay malos tratos y tortura. Entonces, así, sin reconocer un problema, algo que sí que reconoce tanto Amnistía Internacional como Naciones Unidas, el relator especial contra la tortura, bueno, pues es que sin reconocer el problema no se le puede poner solución.
En ese sentido también, no sé qué te parece, ¿tuvo bastante eco? ¿Crees que tuvo suficiente eco el informe de noviembre de esto que estamos hablando, la sal sobre la herida, de las denuncias de Amnistía Internacional, de torturas, como tú dices, no sistemáticas todos los días, todas las horas, en todas las comisarías, pero sí que existen casos en los medios de comunicación?
Sí, bueno, los medios de comunicación, tuvo eco, bueno, es complicado valorarlo en general. Depende de la perspectiva. O sea, si hablas, por ejemplo, de periódicos nacionales, pues sí, salió en periódicos nacionales, salió en televisiones, pero quizás sí que faltó el principal objetivo que nosotros teníamos, que era generar un debate.
Un
debate público sobre este asunto.
No ocupó Ángel Tertulias, ¿no? Cuanto hay
eso, es lo que quería decirte. O sea, que realmente, si lo miramos de esa perspectiva, o sea, no hubo debate público sobre este asunto. Sí que hubo una preocupación mostrada por el gobierno. Tuvimos una reunión con el señor Rubalcaba, ministro del Interior, pues para hablar de este tema. Hubo también cierta repercusión a nivel internacional, pero yo creo que no llegamos a generar un debate público, que es lo que, bueno, entendemos que al final puede cambiar o puede presionar al gobierno para que realmente se tomen medidas o se tomen cartas en el asunto. Sí que se han conseguido avances, y otra de las recomendaciones que dábamos en su momento y que seguimos dando es la instalación de videocámaras. Uh-huh. Y eso es algo que, por ejemplo, han dado pasos adelante tanto el gobierno catalán como el gobierno vasco. No sé si recuerdas en Cataluña, casos recientes, ¿no? Los malos tratos, que estaban grabados por cámaras de interior, ¿no? De la Generalitat de Cataluña. Entonces, sí, sí. Bueno, son pasos adelante y eso se ha conseguido, se ha generado. Ahí sí también hubo un pequeño debate público que coincidió más o menos con la publicación de nuestro informe. Nos gustaría, en primer lugar, que estos casos no ocurrieran, pero es que desgraciadamente ocurren. Ahora hemos conocido este de Igor Portu y, bueno, pues es una oportunidad, pues otra vez, para que de verdad se tomen cartas en el asunto y el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad, tanto el gobierno como los diferentes poderes que hemos hablado antes, deben de tomar cartas. Esto es que es intolerable. No puede ser que en un Estado de Derecho, en un país democrático, esto ocurra. Uh-huh. Y si ocurre, porque ningún sistema es perfecto, o sea, tiene que haber una reacción por parte del gobierno, como tú decías antes, de tolerancia cero. Es decir, pues vamos a abrir las investigaciones que sean oportunas, o vamos a colaborar, pues en este caso con la del Poder Judicial, etcétera. Lo que no puede ser son declaraciones como la del ministro del Interior, el que diga...
Era la... Sí,
claro, que es que... No, que es que, bueno, que lo que ha hecho la Guardia Civil está bien, que ha sido resistencia de la autoridad. Pero bueno, si tiene una investigación, en este caso el señor ministro, que bueno, que le haga, pues poder decir eso, pues bueno, pues que lo haga público. Pero en principio, si no se ha dado esa investigación, algo que parece, pues poco prudente, ¿no? A solo 24 horas de que se sucedan unos hechos, respaldar de esa forma a las fuerzas de seguridad cuando tenemos todo un contexto en el que eso no ha sido así. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda en este caso pues también esa presunción de veracidad? Porque hay que creer más a las fuerzas de seguridad que a un detenido. Uh-huh. Sea este detenido miembro o no de ETA, o sea, como denunciamos en otros casos, pues un inmigrante sin papeles, o sea, bueno, es la presunción de inocencia que debe reinar por encima de cualquier otro principio en un Estado de Derecho. Es que eso es básico. Si obviamos esas reglas del juego, entramos en un terreno peligroso como es la impunidad y el todo vale, y es algo bastante bastante grave.
Sí, sí, sí. Bien, las últimas declaraciones que te quería que comentara, si te apetece, sí. El ex ministro de Defensa ha hecho unas declaraciones también un tanto duras, aunque dada la verborrea de este señor, a veces las entiendes. Estoy hablando del señor Bono. Ha dicho que si tiene que haber bajas, que sean en su lado. En un contexto, además en una emisora pública, parece que era Radio Nacional, refiriéndose a que si en este caso pasan cosas, pues que si tiene que haber muertos, que sean de los otros. Pero ¿te parecen oportunas también en este momento?
Las declaraciones yo no las he escuchado, pero sí que las he visto reflejadas en otros medios de comunicación, entonces entiendo que sí, que efectivamente lo habrá dicho así el señor Bono. Eso es muy inoportuno, o sea, eso no puede decirse. No puede decirse, o sea, una persona... que además pues ha tenido cargos públicos de una relevancia, ministro de Defensa, ¿no? entre otros muchos, y que aspira, ¿no?, a presidente del Congreso, según las últimas informaciones, etcétera, no puede decir no puede hacer esas declaraciones porque vulneran eso, el principio de presunción de inocencia. Y es más, parece que dejan entrever que este tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir, y es que no puede ocurrir que el Estado reaccione durante una detención, sea de un sospechoso de terrorismo, sea de un sospechoso de cualquier otro delito, pues con este tipo de situaciones. Y eso es decir que si hay bajas que no sean del Estado, desde luego es muy muy inoportuno, y nunca un líder político con representación pública puede hacer ese tipo de declaraciones, porque ponen en tela de juicio el Estado de Derecho.
Muy bien, Ángel, si crees que alguna cosa más desde tu responsabilidad como portavoz de Amnistía Internacional te gustaría decir en este caso, que yo no he preguntado, que no hayamos comentado en esta entrevista charla que hemos tenido, es el momento.
Bueno, nosotros recordar que haya esa investigación y que esto no puede volver a suceder, o sea, que esperamos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, rectifiquen esas declaraciones por parte del Ministerio de Interior, del señor Rubalcaba, y de verdad se pongan manos a la obra a esclarecer realmente qué es lo que ha ocurrido. Si se demuestra que ha habido tortura y malos tratos, que lo digan y que se depuren responsabilidades, y si no es así, tras las investigaciones referidas anteriormente, pues que también que lo digan, y solo con la transparencia se puede seguir adelante en este asunto. Esto es un hecho muy grave, no es un hecho aislado, insisto, y no debería darse ni en España ni en ningún otro lugar.
Muy bien, pues agradecemos a Ángel Gonzalo, portavoz de la sección española de Amnistía Internacional, que hayas dedicado estos minutos a la gente de Radio Clara que nos pueda estar escuchando. Muchas gracias, un abrazo y hasta otra.
Muchas gracias a vosotros, y si no fuera por medios como el vuestro, por muchas de estas denuncias o declaraciones que hacemos, pues no pasarían esa frontera del público limitado que a veces tenemos.
Bien, esperamos que este tema preocupe a más gente, y que por eso, porque lo que comentábamos antes del clima social, que pueda hacer a algunos callarse, o por el contexto en el que se están produciendo, me refiero a un contexto temporal, pues no sirva de excusa para no llegar al fondo de la cuestión.
No, desde luego.
Un abrazo.
Un abrazo.